Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos iniciado semana con la buena noticia del aumento de la velocidad en la campaña de vacunación. Desde el viernes se han administrado 553.000 dosis. Eso significa que este ha sido el fin de semana con más vacunas administradas hasta hoy. Ya podemos decir que el 16% de la población cuenta con algún tipo de inmunización. El ritmo mejora. Tenemos que ver qué ocurre en las próximas semanas si siguen llegando vacunas regularmente. Ojalá que sí, hay que confiar. De entrada, hoy hemos recibido 1.200.000 vacunas de Pfizer y el miércoles Janssen entrega en España las primeras dosis. Esta es monodosis, muy importante, porque va a ayudar a agilizar el proceso, sobre todo entre los mayores. Esa vacuna, la de Janssen, irá destinada al grupo de edad entre 70 y 79 años. Es evidente que la prioridad es que se vacunen nuestros mayores, por justicia generacional, por supuesto, pero también porque son los que más consecuencias sufren si se contagian. Quédate con estos datos para entender mejor la situación. Ahora mismo, en España, el 94% de los mayores de 80 años ya han recibido al menos una dosis. Hasta aquí, bien, pero en cuanto a los de entre 70 y 79, solo han recibido un pinchazo el 18%. Entre 60 y 69, el porcentaje sube al 25%. ¿Cómo se explica esto? El dato sigue siendo muy bajo en ambos grupos, pero entre 70 y 79, el 18%, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues hemos escuchado, como siempre, a los que saben. Por ejemplo, al profesor Rafael Cascón, que forma parte del equipo de la Escuela de Ingeniería y Diseño Industrial de la Politécnica de Madrid. Saben mucho de todo esto y de cálculos matemáticos. Lamentablemente, han acertado en sus anteriores predicciones y en el análisis del número de muertos. Bueno, pues ayer Rafael Cascón me dijo lo siguiente. Aparte de que pedía disculpas por trabajar en domingo, me lo detiene, profe, dijo, ¿por qué no dejamos pasar más tiempo entre dosis y dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna y así se pueden inyectar más primeros pinchazos? Claro, ¿esto qué querría decir? Pues, si tú ahora recibes una de esas vacunas, tienes que esperar 21 días para recibir la segunda. Bueno, pues el equipo de industriales propone que en vez de 21 días, esperemos 42. De esta manera, más gente va a recibir al menos una dosis rápidamente. Y eso significa contar con mucha más gente con un alto porcentaje de inmunización. Esta mañana María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española del Medicamento, hablaba sobre esta posibilidad con Carlos Herrera.
Siempre vamos a recomendar que el uso de los medicamentos se haga de la manera más parecida posible a lo de los ensayos clínicos. Si queremos obtener los resultados que se han demostrado en los ensayos, en cuanto a eficacia y seguridad, la forma en que se usa en la vida real debe parecerse lo máximo posible a las condiciones del ensayo clínico. Ahora bien, esto no son condiciones reales, entonces entiendo que se exploren otras posibilidades, porque es una pandemia global con alcances y consecuencias mucho más allá que la enfermedad individual.
Ese aplazamiento entre dosis es una fórmula que muchos expertos comparten. En un estudio reciente del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, agencia del Departamento de Salud de Biden, se reveló que una sola dosis de la vacuna con ARN mensajero, o sea, Pfizer y Moderna, tienen un 80% de efectividad. Es más, esto es lo que van a hacer en Italia, en Francia, lo que han hecho en el Reino Unido, esparcir las dosis y así acelerar el ritmo. Pasar de 3 semanas a 6. El estudio del equipo del profesor Cascón concluye que en 3 semanas se duplicarían las vacunas disponibles para poner la segunda dosis. Te recuerdo que estamos hablando de proyecciones matemáticas. Bueno, al margen de esto, AstraZeneca sigue dando que hablar, aquí en España sobre todo. Lo último es que Cantabria ha asegurado que el rechazo a la vacuna está en torno a un 30%. El gobierno de esta comunidad ha dicho que no contempla dar a elegir qué vacuna se prefiere y que si finalmente cambian de opinión solo tienen que llamar a su centro de salud, aunque no hay un plazo establecido para volver a vacunarse. Algo que también sucede en Aragón, Asturias, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña o Galicia. Bueno, todo depende de donde vivas, es así, está nuestra España. Luego hay ejemplos como Andalucía o Extremadura, también se puede cambiar de opinión, pero te colocan al final de la lista. En el País Vasco hacen una segunda llamada sin que lo solicites. Y en Madrid pierdes el turno y tienes que esperar a que se vacune toda la población. O sea, 17 comunidades más Ceuta y Melilla, 19 formas de hacer, mientras nos bombardean con todo tipo de informaciones. Bueno, sinceramente, yo lo tengo muy claro, ¿eh? Si sobra alguna vacuna, que me llamen a mí y a los míos. Yo me vacuno con Pfizer, con Moderna, con AstraZeneca, con Janssen, con la que toque, pero ya, si sobran, donde sobren, allí me planto.
Expósito.
La linterna.
El proceso de vacunación está siendo clave para el ritmo de crecimiento de la cuarta ola del coronavirus. Está siendo más lento que las anteriores, claro. Es lo que ha dicho Fernando Simón hoy, a pesar de que el fin de semana nos deja 17 puntos más de tasa de incidencia y 197 muertos. Maribel Sánchez.
La cuarta ola de la pandemia es algo inevitable, aunque el ritmo de crecimiento esté siendo lento. Y es que Fernando Simón confirma que ya hemos empezado a registrar el repunte que se esperaba tras la Semana Santa, y eso es algo imparable.
Frenar lo que ya pasó no podemos hacer.
Un director del Centro de Alertas Sanitarias al que hoy hemos visto despistado leyendo el informe del viernes pasado y olvidando lo más básico del estado de alarma.
El estado de alarma actual, lo único que prevé, si no recuerdo mal y si me equivoco me perdonan, es facilitar que las comunidades autónomas puedan hacer los cierres perimetrales y otras dos cosas. El toque de queda, exacto. El toque de queda y la tercera cosa que ahora mismo no me viene a la cabeza.
Para acabar diciendo que no le constan datos falsos en Madrid y que la letalidad es similar a otras comunidades autónomas, con lo que daba la razón a Ayuso y desmentía a Pedro Sánchez, que la semana pasada dijo que Madrid ocultaba datos.
Más allá del coronavirus, la noticia del día son las reformas que prepara el gobierno. Por ejemplo, la fiscal. Hablar de reforma fiscal, ya te puedes imaginar, subir impuestos. Se ha puesto en marcha hoy, lo ha anunciado María Jesús Montero, con la presentación del grupo de expertos que dentro de un año debe presentar un informe con recomendaciones. La ministra ya apunta su prioridad, subir patrimonio, sociedades, sucesiones y donaciones.
Tenemos especial interés en el impuesto de sociedades, así que seguro que el impuesto de sociedades va a ser uno de los más importantes en este primer momento de la reforma fiscal. Y luego, por otra parte, hay otras figuras, como son las que están vinculadas a la riqueza, desde impuestos vinculados al patrimonio, a sucesiones, a donaciones, que también el Ministerio tiene especial interés en escuchar.
Esta subida de impuestos tiene como principal objetivo la Comunidad de Madrid. Su presidenta Isabel Díaz Ayuso nos ha dicho hoy que es una muestra más de la obsesión del gobierno y de Pedro Sánchez. Ya ha reivindicado las buenas cifras económicas de Madrid a pesar de la crisis.
Las desigualdades han crecido y es cierto que aún tenemos mucho que trabajar para recuperar. Pero partimos de una situación que no es tan negativa como en otras capitales internacionales y otras comunidades autónomas. Y gracias a no habernos derrumbado y al haber defendido por encima de todo el trabajo y la libertad, yo auguro en un final de año y ya hacia adelante una gran recuperación.
Ojalá. Este domingo arranca oficialmente la campaña madrileña, pero en realidad hace ya días que estamos metidos hasta el fondo. Las encuestas apuntan a que Díaz Ayuso doblará escaños, roza la mayoría absoluta, lo que preocupa en Moncloa. Temen un batacazo de Ángel Gabilondo. Por eso, Pedro Sánchez multiplica estos días sus apariciones públicas. Sinceramente, lo que no sé es si suma o si resta. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Un inusitado despliegue de la Moncloa ha tratado de hacer pasar por anuncio el propio retraso, al menos una semana, de la aprobación de un plan de recuperación que incluye un total de 212 medidas y cuya concreción Pedro Sánchez sigue sin hacer realidad.
Que el plan recoge en total 212 medidas, de las cuales son 110 inversiones y 102 reformas.
El plan será analizado este martes en el Consejo de Ministros para ser aprobado antes de final de abril. De sus líneas maestras, se espera que Sánchez dé cuenta el miércoles ante el Pleno del Congreso, así como del calendario de vacunación, la otra baza de los guionistas presidenciales para confrontar con Isabel Díaz Ayuso de cara al 4 de mayo.
¿A dónde va un lander o una autonomía solas, compitiendo con países de miles de millones de personas a la hora de acceder a una vacuna? Mejor unidos.
Siguiendo la estrategia, Sánchez despliega triunfalismo sobre la economía española, aun cuando su gobierno ha revisado a la baja las perspectivas de crecimiento para este año.
Segunda reforma presentada hoy por el Gobierno, la de las pensiones, que ha explicado en el Congreso el ministro José Luis Escrivá. La principal novedad es que incentivará con hasta 12.000 euros anuales a quienes retrasen la edad de jubilación. Marta Ruiz.
Por eso la propuesta del Ejecutivo penaliza a quienes quieran jubilarse 24 o 23 meses antes de la edad legal e ir reduciendo mes a mes esa penalización. También se va a premiar a quienes trabajen más allá de los 66 años. A ellos se les aumentará la pensión un 4% por cada año adicional de trabajo. Ahora ese incremento oscila entre el 2 y el 4% e incluso optar a recibir un pago único. José Luis Escrivá, ministro para la Seguridad Social.
Puede ser más atractivo un pago a tanto alzado, un pago de una sola vez, puede llegar a los 11.000 euros en pensión máxima, por encima de los 12.000, para las personas en carreras largas.
Las pensiones se revalorizarían con el IPC del año anterior y en caso de valores negativos, las prestaciones no bajarían y los ajustes se harían durante los 3 años siguientes. El mecanismo sería revisado por el Pacto de Toledo cada 5 años. El Gobierno quiere que al menos estos cambios estén aprobados para este año.
También está dando que hablar hoy otra reforma, en este caso la del Poder Judicial, con la que el Gobierno ha limitado las competencias del CGPJ cuando esté en funciones, como ahora. 2.500 jueces, que son la mitad, aproximadamente la mitad de la carrera en España, han enviado una carta a la Comisión Europea en la que alertan del riesgo que se corre aquí, que corre aquí en España el Estado de Derecho. Patricia Rossetti.
Con enorme pesar se dirigen a la Comisión Europea, pero consideran que no les queda otro remedio. La reforma judicial supone una merma de su independencia, atenta contra la división de poderes y, por tanto, contra el Estado de Derecho. Los jueces firmantes, la mitad de la carrera, piden a la Comisión Europea que intervenga y que incluso inicie un procedimiento sancionador contra España si no rectifica su reforma judicial. Piden que inste al Gobierno para que aborde reformas que garanticen la independencia e imparcialidad. Quieren poner en conocimiento de Europa el apagón y la limitación de funciones del Consejo General del Poder Judicial y su colonización por los partidos políticos. Las tres asociaciones son conscientes de que la Unión Europea se pronuncia en contadas ocasiones sobre asuntos de organización interna, pero España sigue ignorando las recomendaciones europeas y, desafortunadamente, señalan, camina en la dirección opuesta. Sigue en la línea de ir horadando paulatinamente la independencia judicial.
Y termino con una de las imágenes del día, la de Igor, el ruso, declarando en la Audiencia Provincial de Teruel dentro de una cabina blindada. Se le juzga por asesinar a 2 guardias civiles y a un ganadero, cuando era uno de los delincuentes más buscados de Europa. Fue en 2017. Ante el juez, ha negado que disparase a matar, sino era para protegerse en su vida. También ha dicho algo así, como que lo que quería era recuperar una Biblia. ¡Buah! Repasamos el perfil de este monstruo con Juan Baño.
3 muertos en 15 minutos horrorizan. Tanta duda sobre el acusado desconcierta. Su ímpetu criminal llegó hasta este domingo, cuando los funcionarios de la cárcel de Dueñas en Palencia se disponían a trasladarlo a Zaragoza, se abalanzó sobre ellos con un trozo de azulejo preparado para cortar. Joaquín Leiva, funcionario de prisiones de CAI.
Pues se equipan con un traje protector del que se dispone para este tipo de intervenciones, y gracias a esto se evita que el azulejo con el que se había preparado un arma impactara sobre el cuerpo del compañero.
Agredió porque vio posibilidades de hacer daño, y lo consiguió. Hirió a 4. Nunca desperdició disparos, ni en Italia con 2 muertos ni en España con 3. Su reguero criminal no tiene lógica, ha dicho hoy en el juicio. Un abogado de la acusación ha exclamado: es absurdo. Asegura que mata para proteger una Biblia que siempre lleva consigo. Algunas acusaciones quieren demostrar que no es un lobo solitario, sino integrante de una organización criminal. Dice que vino a España de paso. Nunca desveló sus apoyos. Prisiones investigó una nota amenazante hallada en su celda: regresaré y buscaré a cada uno de vosotros, escribió. Ahora se busca justicia a este reguero de sangre.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Jorge Bustos y con Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
Jorge Bustos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Buenas noches. Os pongo un recordatorio lo que ha ocurrido esta tarde y hace unos minutos. Pedro Sánchez hace 3 días en Senegal. Escucha.
Estas son las cifras y creo que son lo suficientemente elocuentes para dejar el lenguaje de la confrontación y empezar a colaborar, a cooperar y a luchar contra el COVID.
Había dicho unos minutos antes, en ese vuelo entre Angola y Senegal, que Madrid manipulaba las cifras. Fernando Simón, esta tarde.
En cuanto a si los datos que da la Comunidad de Madrid son falsos o no, a mí no me consta. Todo esto siempre está en debate. Sí que puede haber algún retraso, pero más allá de eso, yo realmente no creo que ningún servicio de vigilancia en España, en ninguna comunidad autónoma, esté haciendo conscientemente ninguna falsificación de datos en absoluto.
Isabel Díaz Ayuso, hace un ratito en Parla.
Es increíble, pero el señor Simón, que estaba de parapeto para que Illa no diera la cara y Illa a su vez estaba de parapeto para que Sánchez no la diera, es más responsable y es más sincero y ha demostrado tener más altura que el propio presidente. Porque claro que no estamos mintiendo con las cifras, son ellos los que no han dejado de mentir con Madrid.
Bueno, con Madrid y con el resto de España, porque los 107.000 muertos... ¿Nos parece increíble que no pase nada después de esto? Pues no pasa nada, Camacho.
No, aquí nunca pasa nada. Bueno, va a pasar que probablemente a Sánchez no le va a servir de mucho este enésimo microsanchismo, como dice nuestro colega a Paula Sanz, ¿no? Le llama microsanchismo porque ya es que son reflejos espontáneos que le salen de decir, de emitir datos alternativos, como diría Trump, ¿no? En este caso ni siquiera dato alternativo, se limita a dudar de los demás. Vamos a dejarlo claro. Cuando Sánchez dice o insinúa que los datos de Madrid son falsos, lo que quiere decir es que no son tan malos como le gustaría.
Claro.
O al menos como le convendría.
Pues qué difícil es interpretar esto, ¿no?
No, yo creo que está claro. Es decir, a Sánchez le conviene que los datos de Madrid sean malos, porque está basando la campaña a la desesperada en utilizar al virus como agente electoral. Y resulta que, misterio, los datos de Madrid... Por una razón que en el fondo nadie sabe por qué, nadie sabe cuál es, no son especialmente peores que los de otras comunidades que han hecho la política contraria y que han cerrado todo de buena fe y haciendo lo que ellos entienden que tienen que hacer. Por ejemplo, Navarra va por delante de Madrid. Cataluña ha sido la que ha tenido más contagios en términos absolutos en el fin de semana.
País Vasco con cerrojazo
total. Aunque ahí también están exagerando un poco porque no quieren el partido de España en la Eurocopa. Pero no exageran los datos. Quiero decir que exageran la importancia de los datos. Pero bueno, pues miren ustedes, el virus se comporta de una manera bastante poco dominable. Y por alguna razón resulta que el modelo abierto de Ayuso no está causando los estragos que parecía que podía causar, visto lo visto, y desde luego no mayores que los que suceden en otras comunidades que aplican el modelo contrario. Y esto desarticula el discurso de Sánchez y entonces sugiere, sin pruebas, que los datos son falsos.
Habrá una razón científica que se tardará en descubrir, pero que se descubrirá, para explicar el comportamiento de lo que periódicos italianos llaman el miracolo madrileño.
También el Corriere de las Seras, ¿eh?
Corriere de la Sera, también en Alemania, en Inglaterra, en Italia, es decir, en Francia, donde Le Figaro ha convertido a Ayuso. Bueno, por eso los franceses que leen Le Figaro vienen aquí.
Jeanne d'Arc.
Claro. Sí, sí. Pero yo creo que hay una razón. Yo sospecho que tiene que ver con la seroprevalencia, es decir, la primera ola impactó de tal manera en Madrid durante el mando único y cuando las competencias hasta junio, recordemos que eran de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, mando único en el estado de alarma fuerte de la primera ola, impactó de tal manera en Madrid, el 8M, todo lo que sabemos, el ritmo de muertes de abril, llegando a 950 muertes en un día, en fin, todos aquellos datos, aquella primavera atroz de la que se cumple un año, impactó de tal manera que quizá contagió y acabó con todos los que este virus tenía que acabar. A ver, estoy exagerando, pero quiero decir que se expandió de tal manera que muchos de los organismos de los madrileños desarrollaron ya los anticuerpos en su momento. Por tanto, la población madrileña estaría en niveles de seroprevalencia de lo que llamaban inmunidad de rebaño a base de poner el pecho descubierto al virus, o sea, ¿no?
Y de
llevarse vidas por delante como nadie y de IFEMA y del Palacio de Hielo y de todo lo que sabemos bien. Pero bueno, a base de eso, evidentemente los sistemas inmunes de los madrileños se fortalecieron, porque es la forma que tiene el cuerpo humano, la vacuna no es otra cosa que eso, ¿no? Quiero decir que al final en Madrid ahora tiene menos impacto porque ya sufrió todo lo que tenía que sufrir. Y ya
se murió
que,
mucha gente.
Claro, y se pagó ese altísimo precio. Y hay una serie de prevalencia más poderosa. Por tanto, a partir de la segunda, tercera, cuarta ola, digamos que se podía hacer una política más aperturista porque la propia población había desarrollado más anticuerpos que otros puntos de España que habían sufrido mucho más en la segunda o en la tercera que Madrid. Y por eso creo que esa es la razón de fondo científica que podría explicar. Ya digo que es una conjetura mía, no la he visto explicada en ningún sitio.
Porque el 70 y 80% de los contagios, según los especialistas, se producen en interiores. Y entonces de las terrazas, a pesar de lo aparatoso que es la visión de las terrazas repletas, que no se nos han dado en Madrid, porque aquí
no
en Andalucía, en Semana Santa, pues hay mucho menos peligro. A mí, de todas maneras, a mí personalmente me parece un modelo un poco temerario. Es decir, si yo fuese asesor de la señora Ayuso, asesor sanitario, no asesor estratégico, le diría, controla un poco más, cierra un poco más, no seas tan aperturista.
Yo creo que fue temerario, pero, bueno, en la decisión inicial, claro, sí. La decisión inicial fue temeraria, pero cuando los datos empezaron a avalarla, deja de ser temerario para convertirse en prudente, porque en el fondo lo que está haciendo es permitir que la hostelería cayera en Madrid un 1%, mientras que en Cataluña ha caído el 11%. Quiere decir, claro. Es la prudencia económica lo que la ha llevado, que también al final salva vidas a la larga, ¿no? Pero quiero decir que al final, cuando Sánchez intenta meter el virus en campaña, volcándolo contra Ayuso, aparte que se va a tener un efecto boomerang, hoy lo hemos visto con el propio Simón, que ya, no sé, para el orgullo estratosférico de Sánchez, que su propio parapeto, efectivamente, su propio pararrayos, totalmente calcinado después de un año de exposiciones en rueda de prensa y de no dar ni una y de seguir ahí y de sus publios reportajes en la tele y nadando y de no sé qué, que se atreva a decirle a Sánchez que no le consta que la Comunidad de Madrid, no se le ocurre que los datos sean distintos de los de cualquier otra autonomía. Lo que pasa es que Sánchez lo que hizo fue decir eso en un corrillo de periodistas donde él estaba grabando. Sugerible. Y después, cuando en rueda de prensa le preguntaron, utilizó ese off the record. A ver, esto igual es demasiado maquiavélico incluso para Sánchez, pero que utilizó la curiosidad de los periodistas por lo que le había contado en el corro anterior para, en prime time, ya con la grabación, meterse en campaña abiertamente a recitar los datos de contagios de Madrid para intentar asumir el liderazgo de la oposición a Ayuso, que es lo que está haciendo Sánchez.
¿Qué es lo que está haciendo?
Gabilondo no existe.
Una cosa sorprendente, porque la bofetada se la va a llevar él.
Mira, permitidme una cosa, Jorge, en la línea que decías. Mi amigo Juan Manuel me dice, según Ignacio de la Torre, economista de Arcano en Madrid se ha contagiado el 50% de la población.
Claro,
en línea con lo que dice Jorge Medina.
Claro, es que yo creo que
ese dato, no sé, habría que
es un análisis.
Claro, habría que
mirar. Si no es del 50, será el 35.
Me imagino, ¿entiendes?, que es una proyección, a mí me parece mucho. Pero luego hay otro factor.
Un 35, sí. Claro.
Hay otro factor que también desmantela el discurso catastrofista de la izquierda, y es que Madrid tiene, y sobre todo en comparación con la mayoría de las autonomías, tiene una capacidad hospitalaria muy potente.
Las residencias estalló.
Bueno, las residencias estalló, sin duda. Claro, pero la residencia estalló.
La primera ola,
¿no? Claro, estalló. porque nadie previó el contagio y durante unas semanas estuvieron allí entrando y saliendo gente que contagiaba. Pero entre una capacidad hospitalaria potente más el Cendal ha permitido a la comunidad absorber con bastante éxito los contagios, que son altos, son objetivamente altos, no tanto relativamente, pero sí objetivamente. Al final, oye, pues es un modelo de decir, mira, nosotros no tenemos que evitar que tú te contagies, esto es tu responsabilidad, nosotros te podemos curar o atender si te contagias, y eres tú quien decides si te expones o no te expones. Bueno, a mí es una opción, y esa opción a Ayuso hasta ahora le está saliendo bien. No le salió bien en la primera ola, pero sí en la segunda. Pero otra cosa, la primera ola tampoco lo hizo, porque la primera ola sí cerró. pero y aún así se llevó el gran impacto. Pero sí, ha salido bien en la segunda y la tercera. Y entonces la cuarta no va tan deprisa como a Sánchez le gustaría. Entre otras cosas, porque también puede ser que la vacunación esté surtiendo su efecto, por lenta que vaya. Por lenta que vaya, algo de efecto está haciendo. Y entonces, claro, Sánchez ya esto no le desmonta la estrategia, porque la estrategia consistía en que de aquí a mayo, consiste, porque todavía pueden pasar cosas, en que de aquí a mayo el contagio, el virus, se coma por las patas a Ayuso.
Pero ojo que estamos...
Lo cual
estamos
es profundamente deshonesto.
Pero dicho Ignacio, estamos haciendo el análisis estratégico por no entrar en el moral, porque claro, si entramos en lo que supone esto,
dicho,
desde
que esto
el punto
es profundamente
de vista moral,
deshonesto.
Es por lo que se había preguntado.
Que Sánchez esté calumniando para intentar echar encima de las espaldas de Isabel Díaz Ayuso más contagios y más dolor y más sufrimiento, a ver si con eso empuja un poquito las pobres expectativas electorales de Gabilondo en Madrid, es repugnante. Lo que pasa es que claro, ya no nos sorprende nada, pero es repugnante. Y habrá que recordar que Sánchez es eso también, claro. Es eso sobre todo.
¿Qué pensáis que va a ocurrir? La encuesta que publicaba ayer ABC, que han publicado todos los medios, van en esa línea. Duplica. Yo no sé si recordáis algún caso de un político que haya duplicado resultados de escaños de unas elecciones a otras.
Pues la verdad es que yo no lo recuerdo.
Dicen las encuestas, ¿eh?
Yo no lo recuerdo, yo la verdad es que no...
Bueno,
no...
Vox los triplicó casi, ¿eh?
Sí, bueno, pero me refiero estando en el poder, estando gobernando, ya. Y con un porcentaje considerable, ¿no?
Yo he hecho la vista atrás.
De dos a seis también triplicas, pero...
Sí, claro, Ayuso ya. Hace 2 años era una persona absolutamente desconocida que en los entornos del centro-derecha, que ahora van a ir más a votarla, no causaba ni siquiera una impresión, bueno, como el propio Almeida, que también ha experimentado durante la pandemia un crecimiento político vertiginoso, ¿no? Es decir, son gente que ante la dificultad ha crecido, igual que otros políticos han menguado aparatosamente. Creo que tanto Almeida como Ayuso se han disparado, pero en el caso de Ayuso, además, ha traído de tal forma el rencor de la izquierda, es decir, ha provocado una obsesión tan incontenible en Sánchez, en los separatistas, en todo el mundo que ha decidido que Ayuso, no es que haya decidido, es que tiene algo que yo creo que es que tiene una especie de rebeldía punk frente a lo que llamamos la superioridad moral de la izquierda. Si Ayuso es una persona que tú la ves hablar desde siempre, además, desde que era una diputada de la Asamblea y tuiteaba, era lo que se conocía de ella, sus tweets, que nunca ha aceptado la superioridad moral de la izquierda, la ha desafiado de frente, es decir, no traga, o sea, no quiere caer bien al país, ¿vale? Ni a la SER, ni a la Sexta. Es decir, y eso, en un entorno mediático abrumadoramente dominado todavía por la hegemonía cultural de la izquierda, resulta muy atractivo para amplias capas de la población que no se sienten representadas con el suficiente coraje en ninguna figura, digamos, política de centro-derecha hasta la llegada de Ayuso, que se sintió en su momento representada por Rivera, antes de que Rivera fracasara, pues que se sintió representada y sobre todo por Ayuso, ¿no? Es decir, ella, como la llave de judo, ha utilizado toda la fuerza del adversario contra ella, que es una fuerza obsesiva y torpe, porque si Sánchez no estuviera insistiendo en convertirse en el líder de la oposición a Ayuso, Ayuso probablemente no tendría las expectativas de voto que tiene, pero no lo pueden aguantar, porque Ayuso desafía abiertamente su superioridad moral.
Sánchez
no la tolera, no la acepta.
Y todo su aparato mediático. Está pasando con Ayuso lo que sucedió con Esperanza Aguirre frente a Zapatero.
Sí.
Que también fue elegida por la izquierda mediática como el blanco de la burla. Y tuvo el mismo efecto. Construyeron un personaje. Es verdad que esto ocurre en una región que tiene unas ciertas peculiaridades políticas. La principal, que es la capital del Estado, que tiene un enorme dinamismo empresarial, que es una sociedad muy abierta y en la que además el PSOE lleva gobernando aproximadamente 25 años.
El PP
lleva gobernando alrededor de 25 años con un PSOE que está muy por debajo de su media en el resto de España y que desde la época de Alfonso Guerra tiene un caos organizativo espectacular en la comunidad. Acordaros de la famosa Federación Socialista, la FSM, de Acosta.
Que es de donde sale Sánchez, por cierto.
Es de donde sale Sánchez, por cierto. Pero, bueno, Zapatero venía de León. Pero, entonces, bueno, esto no es tampoco extrapolable a España. También es verdad una cosa, cuando llega Ayuso no la conocía nadie, a Casado tampoco. Casado estaba, y probablemente sigue estando en buena medida, pero bajo una gran incertidumbre, bajo la duda y tal. Las elecciones le pillaron a los pocos meses de llegar al gobierno. Y
por eso se Casado, juega mucho ahora.
Perdón, al gobierno, a la presidencia del partido. Y Casado era una elección de Ayuso. Perdón, al revés, y Ayuso era una elección de Casado.
Totalmente. Entonces, claro, una elección, por cierto, muy criticada, Ignacio.
Sí, sí, momento. Sí, y además con Ciudadanos en su punto más alto.
Mira,
pero bueno, en dos años todo esto ha dado la vuelta y ahora Ayuso es la heroína precisamente porque la izquierda ha construido un personaje que la ha fortalecido.
Y también por sus aciertos. No solo hace la guerra cultural a Ayuso, sino que en las medidas económicas y materiales que toma, le están saliendo. Es decir, es la única región que crea empleo en mitad de la debacle general, es la única que mantiene
empresas. Esto de la hostelería, que parece, ¿no? Vemos las terrazas y la posibilidad de contagio, pero Ayuso tiene en el bote a los trabajadores de la hostelería y del comercio.
Eso es.
¿Sí? Y a los clientes.
Yo hoy he estado tomando unas cañas, sinceramente, con ella y la entrevista que hemos emitido hace un rato. Y sobre las encuestas, mira, le he preguntado esto.
No las hago mucho caso porque no quiero ni descentrarme y ni muchísimo menos quiero que nadie que defienda que ni Pablo Iglesias, ni Pedro Sánchez, ni políticas regresivas entren en Madrid, se nos relaje. Y eso me preocupa porque el triunfalismo nunca lleva a nada y esto tiene todavía mucho trabajo por delante.
Claro, el trabajo por delante, que queda un mes para las elecciones, como quien dice, o tres semanas, es no meter la pata, ¿no os parece?
Sí. Es que cuando empiezas muy alto en la campaña casi lo único que te puede ocurrir es que bajes. Y ojo, en Madrid hay mucha gente. Y a izquierda suman bastante. O sea, quiero decirte que esto no va a ser tampoco un paseo militar. Yo creo que las encuestas ahora mismo están muy bien, pero el resultado puede estar más apretado de lo que dicen las encuestas. Y mira que yo me fío de Micha Vila, entre otras cosas porque por sus aciertos los conocerás. Pero también depende mucho de que Ciudadanos logre o no logre entrar. Esto es fundamental.
Sí, o sea, lo que tiene que hacer Ayuso, aparte de no cometer ningún error gordo, aunque dudo que o sea, se han alineado de tal forma los acontecimientos y fue tan oportuno la convocatoria electoral que pilló por sorpresa a todo el mundo, incluido a Vox también, y por supuesto a Ciudadanos, y por supuesto a Sánchez y a Iván Redondo, es decir, fue un movimiento que beneficiaba básicamente a ella misma y que perjudicaba a todos los demás, es decir, una jugada maestra, ¿no? Ahora que abusamos mucho de esa condición, pero esta vez parece evidente que lo era, ¿no? Era el momento perfecto para apretar el botón desde el punto de vista de sus intereses electorales, claro. Y de aquí al 4M, su único enemigo es ella misma y la posibilidad de una desmovilización en la recta final. Yo no lo creo. Todos los demóscopos te dicen que va a haber un récord de participación, que la gente está muy movilizada, que si se pasa por encima del 70% incluso podría acariciar la mayoría absoluta. Bueno, ya veremos todo esto en qué queda.
La izquierda piensa lo contrario, que si hay una gran movilización pueden llegar a...
Sí, lo de la movilización yo lo he leído en todos los sentidos.
Claro, la movilización, pues depende de quién se movilice, quién se abstenga, claro, es que esto es muy relativo. No, si hay mucha abstención perjudica a la derecha o a la izquierda, no sé, bueno, pues depende, si atiende lo tuyo te perjudica.
Hay un dato en la encuesta de hoy, creo que de La Razón, ¿no? ¿Cuál es la encuesta de hoy? La que habla de los 90.000, la de ABC, sí, la que habla de los 90.000 votos que pasan del PSOE a Ayuso. Eso es muy llamativo, esa porosidad es la que da la que da y quita poder.
En cambio, fijaros, no hay un trasvase excesivo de Vox a Ayuso. Al revés, Vox incluso tiene expectativas pero expectativas de crecimiento. Porque a pesar de que Ayuso no cae mal al votante de Vox, pero los que se van a pasar todavía son pocos. Por eso el crecimiento de Ayuso básicamente pasa por fagocitar a Ciudadanos. Sí. Si Ciudadanos salta esa barrera de los 180.000 aproximadamente votos, que son el 5%, con una participación la prevista, va a haber más conflicto para crear mayoría, aunque sea una mayoría de centro-derecha. Pero va a haber conflicto porque va a entrar un tercer factor que claramente está jugando ahora a una posición más basculante, etcétera. Va a haber problemas.
Chicos, dejadme dos minutos que me he pasado ya para la publi. Vamos. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Línea Directa.
¿Sabes lo que pasa cuando hay un momento único? Pues que Línea Directa crea las mayores ayudas para todos sus seguros. Mira, apunta. Si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar Antonio. Tu seguro. ¿Mes a mes? No, Antonio, no soy Belén. Si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo Belén. Pagar tu seguro. Mira, Ángel, puedes pagarlo mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico.
Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho. Aparte de las elecciones en Madrid y del coronavirus, tema del día que estaba cantado, pero claro, oído así y en precampaña, la verdad es que a Ángel Gabilondo no, hoy no gana para disgustos. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Tenemos especial interés en el impuesto de sociedades, así que seguro que el impuesto de sociedades va a ser uno de los más importantes en este primer momento de la reforma fiscal. Y luego, por otra parte, hay otras figuras, como son las que están vinculadas a la riqueza, desde impuestos vinculados al patrimonio, a sucesiones, a donaciones, que también el Ministerio tiene especial interés en escuchar.
Dice que cuanto antes, en el 22 y en aquellas comunidades donde haya un vacío. Claro, se refiere obviamente a una, que es Madrid, ¿no? Ay, yo imagino a Gabilondo esta tarde diciendo, ¡coño!
Es la primera vez que veo a un partido presentarse una campaña electoral diciendo, ¡vamos a subir los impuestos!
¡Venga, vamos! ¿Cómo lo veis, Bustos?
Nadie creyó nunca a Gabilondo, ni cuando dijo que no quería pactar con este Pablo Iglesias, ni cuando dijo que quería dejar los impuestos como están y no subirlos. Es decir, se estaba intentando travestir en liberal, porque sabe que el electorado madrileño es mayoritariamente liberal y a ver si cuela y tal, y no sé qué. Pero claro, llega María Jesús Montero, se da cuenta del agujero que tiene el Estado y no se le ocurre, como a un gobierno socialista, como buen gobierno socialista que es, no se le ocurre recortar gasto, y lo que va a hacer es ponernos a todos, nos va a coger a todos de los tobillos, ricos, pobres, medio pensionistas, nos va a dar la vuelta hasta que no quede un euro en el bolsillo. O sea, lo que viene por delante es un hachazo fiscal salvaje que va a tocar sucesiones, donaciones, patrimonio, todos los impuestos, que algunos de los cuales tiene una bonificación al 100%, por ejemplo, y la renta, Comunidad de Madrid, y RPF, IVA, todo. O sea, esto va a ser reíros del hachazo fiscal. Probablemente va a ser la mayor subida de impuestos de la historia de España, va a afectar a todo el mundo porque hay un agujero brutal y porque efectivamente no se les ocurre otra cosa, no van a hacer recortes. No se les ocurre otra cosa que paliar la recaudación por la parte del impuesto. El problema que va a tener eso es el impacto evidentemente en el crecimiento económico, en el paro y en el retraimiento de la inversión y todo esto que sabemos que, pero como es la receta socialista, porque no quieren asumir el desgaste social de unos recortes que siempre han acusado a la malvada derecha, pues lo vamos a tener que pagar todos prorrateados, todos los bolsillos de todos los españoles, y el paro que seguirá subiendo. Es decir, esto es lo que viene por delante. Esto, por supuesto, anula, si lo llegan a conseguir, bajo el eufemismo de armonización fiscal, anula el paraguas del que nos protegía hasta ahora la fiscalidad baja de Madrid, porque si tú haces una ley que impide bonificar los impuestos en las autonomías, es decir, que de hecho interfiere en la autonomía fiscal de las autonomías, pues al final nadie se va a escapar de la claro. Guadaña. La guadaña viene y no se va a escapar nadie, y esto es a lo que vamos.
Camacho.
Bueno, poca cosa más que añadir.
Gracias, Camacho.
Cuando la izquierda dice reforma fiscal, se traduce por subir los impuestos.
Vamos.
Y cuando dice que van a empezar por sociedades, no sé qué, el impuesto, la cosa digital, las sucesiones, que claro, la mayoría tiende a pensar, bueno, eso a mí no me afecta. ¿Terminan con la renta? Porque por ahí, por todo eso que dice la ministra, por ahí pueden rascar poco. Donde se rascan los impuestos es en el impuesto de la renta, en claro. El IRPF.
Dirán que un rico que gana 40.000 al año.
Eso es. Y entonces empezarán diciendo, ya saldrá Podemos y dirán, vamos a subirle a los ricos, pero después dicen, bueno, a las rentas medias y bajas no lo subimos, pero si te suben porque te empiezan a quitar desgravaciones, porque te hacen 30.000 trucos. Esto significa que gobierne la izquierda, pero esto no es solo en España, esto es la política. Y además me parece a mí que debe ser así, o sea, que en vez de estar en historias ideológicas de la memoria histórica y no sé cuánto, y las identidades varias, las izquierdas y las derechas toda la vida se han diferenciado, los liberales por y Hacienda. Los socialistas, en Hacienda. Más impuestos, menos impuestos. Entonces lo que no pueden decir los socialistas y la izquierda es que no van a subir los impuestos, porque es consustancial a que la izquierda suba los impuestos. Y si uno no quiere que suba los impuestos, que no vote a la izquierda, porque todas te suben los impuestos, en todas partes. Oye, y van a subirlos mucho.
Otro tema, antes de que llegue Julio César, a ver si os da tiempo en un minuto a cada uno a comentarlo. A mí me parece un temazo la carta que 2.500 jueces, representantes de la de la carrera judicial, me parece brutal, ha mandado a la Comisión Europea. Claro, imaginaros que la mitad de los jueces de Estados Unidos dice en la ONU, oiga, el Estado de Derecho está en peligro en Estados Unidos. ¿Qué estaríamos, cómo estaríamos poniendo a Trump o a Biden?
Bueno, pues eso, Polonia, ha pasado. También lo han dicho.
Claro, eso ha pasado hoy aquí. Quien ha puesto voz a ese documento es el portavoz de la Francisco de Vitoria, es Jorge Fernández Vaquero.
Lo único que hemos encontrado ha sido una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite extender la politización ya no al Consejo, sino a los propios tribunales, y otra reforma que está en trámite que permite que el Gobierno nombre a su antojo a los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial.
Teniendo en cuenta que la mitad de la judicatura están colegiados, o sea, colegiados en asociaciones, y que Jueces para la Democracia no ha firmado el documento, pero las otras tres sí. En un minuto, por favor, Bustos.
Esto es una noticia realmente grave. Es decir, tú tienes un edificio que es el Estado de Derecho, tú puedes tocar los impuestos, pues las cañerías, las tuberías, bien, las bajantes, vale, es grave, pero estos son los muros. O sea, es decir, esto es la separación de poderes, esto es la independencia del Poder Judicial, esto es lo que separa una autocracia de una democracia. Es decir, si Sánchez y Iglesias siguen por este camino, empezamos a parecernos peligrosamente a Polonia. Y hoy me decía González Pons, eurodiputado del PP, que así es como empezó las sanciones a Polonia por parte de la Unión Europea, con una protesta de jueces polacos a los que el gobierno populista de derechas que gobierna ahí desde hace muchos años pues les empezó a acorralar porque no les gustaba que hicieran sentencias con independencia, claro. Y por ahí empezaron las sanciones a Polonia. Claro, esto evidentemente llega que 2.500 jueces, 2.500 jueces españoles se quejen de su propio gobierno, pidan amparo a la Unión Europea frente a la agresión y la injerencia de su gobierno, es muy grave y ahora mismo enciende muchas alarmas en Bruselas, en aquellos países de los que depende que lleguen los famosos fondos.
Camacho.
Pues por no repetir lo que ha dicho Jorge, que suscribo de la cruz a la raya, hasta el punto de que mañana en mi artículo está una frase que él acaba de decir, que esto es lo que separa a una democracia liberal de una tiranía.
Pero ya lo habías escrito, ¿no?
Ya estaba escrito, ya estaba escrito.
A ver si va a ser el columnista, a veces copia el de Editorial del Mundo.
Me identifico con lo que ha dicho, pero dicho todo lo cual, creo que está, y añado además, esto es una maniobra, esto lo digo, lo que hace Sánchez, no lo que hacen los jueces, esto es una maniobra para conseguir impunidad para el Ejecutivo, para gobernar sin contrapesos y sin equilibrios. Y una cosa más que me produce una cierta tristeza, me parece, iba a decir patético, pero me parece desesperado que los jueces tengan que recurrir a Bruselas.
Bueno. Claro,
porque esto significa que claro. No se fían del tribunal. Primero, que han sido arrolladas las garantías democráticas del Estado español, de las instituciones autónomas. Y segundo, que el constitucional no sirve para nada.
Claro.
Porque no esperan, por lo que va a tardar mucho tiempo y porque no, cuando se pronuncie, habrá cambiado probablemente la correlación de fuerzas.
Me escribe nuestro colega Pablo Iglesias de Servimedia, también colaborador de esta casa.
Pablo Iglesias es el bueno.
Y me dice lo siguiente, que María Jesús Montero pregunte sobre el impuesto de sucesiones a las 15.000 familias de Madrid que hemos perdido a un ser querido en la pandemia o a los más de 100.000 que han tenido que tramitar una herencia en toda España este año. Pagar impuestos por los ahorros de toda la vida de tus padres es una barbaridad. Subirlos más, una insensibilidad.
Le llaman impuesto de sucesiones, pero es el impuesto a la muerte.
Claro, pero y más este año, es que tiene como más inri, ¿verdad?
O sea, la única explicación de que hayan hecho esto es porque no tenía más narices, alguien le está presionando para que le haga, porque esto destruye la campaña de Bilondo, vamos.
Pero es que
la destruye.
Más.
Europa pone reticencias al presupuesto porque lo ve desequilibrado y a un socialista nunca se le ocurre recortar los gastos, entonces dice, más impuestos.
Chicos, está por ahí Julio César, hoy voy de culo, Julio, de tiempo, lo aviso ya a los tres. Dale.
Nada, el tema es breve y fácil. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Julius?
Estoy guay. Hola, Ignacio.
Muy buenas, Julius.
¿Qué tal, Salao? Bueno, en una campaña electoral el eslogan resume la idea fundamental con la que un partido se presenta y el mensaje principal.
Yo sé un eslogan que no sé si resume. Déjame esta, que es muy bueno. ¿Habéis visto lo de madrileños por Edmundo?
Vaya, hombre, déjame que vaya por el guión. Déjame que vaya. Hombre, claro, voy con todos los eslóganes. Calla un poco, hombre.
Es que muy buena.
Ya, pues vamos conociendo algunos. Vamos a empezar por el PSOE, que ha elegido Hazlo por Madrid. ¿Qué os parece? ¿Os parece que el PSOE afina lo suficiente con este eslogan? Es un eslogan diferenciador.
No, eso no
vale para cualquier.
Nada.
Vale. Vamos a ir muy rápido.
Esto... La factoría de Moncloa la veo completamente agotada. Ahora tiran del baile. Están repitiendo todos sus clásicos, pero ya no funcionan. O sea, Sánchez ha vuelto a 2019. Pero hombre, joder, ya que te dedicas a la propaganda, renueva el repertorio.
Este eslogan a ti no te
cumple. Hombre, ese como haz que pase. Es que está Iván Redondo plagiándose a sí mismo constantemente. Pero chico, inventa algo nuevo. Es que es todo lo mismo.
Eso ya es muy triste de plagiar. Claro. No. Mismo. En el Partido Popular, después de depurar un poquito, han preferido utilizar una sola palabra, libertad.
Claro.
¿Os parece acertado?
Sí, pues sí. Buen marco mental.
Bueno, estés a favor o en contra, estés a favor o en contra, tiene un punto de provocación y a favor o en contra, y de eso se trata, ¿no?
Y sobre todo porque le ganas al adversario un territorio, el de la libertad, contra el que no se pueden oponer.
Claro.
pero que al mismo tiempo tampoco pueden ya utilizarlo, porque quedan copiándolo. Entonces, a mí me parece que está muy bien.
Y que puede sostener con hechos como las restricciones mucho más abiertas en Madrid que en cualquier punto de España.
Es pertinente porque ese es el debate de fondo, claro.
¿Hay alguna evidencia de que el eslogan ha sido del Partido Popular ha sido un acierto?
Bueno, lo veremos entre semanas.
Lo que me ha parecido un acierto también, y eso que el PP siempre ha sido muy malo en los vídeos electorales, es el vídeo electoral de Ayuso corriendo, porque transmites cercanía, esfuerzo, es decir, la cultura del esfuerzo, libertad, cercanía o sea, que no te necesitas hablar. O sea, ahora mismo los vídeos electorales lo que sobra es una parrafada, una homilía como la que suelta el de Podemos, aparte de meterse con todos los periodistas que le molestan. Una parrafada, ahora esto no es ya. La política no se hace ya así. Es decir, creo que transmite mucho más video, Ayuso corriendo, que todas las homilías.
El vídeo es de una calidad y un acierto impropios del Partido Popular, impropios de la historia del Partido Popular. Ahora, he oído una crítica vitriólica de alguien que se le ha ocurrido, que tiene muy mala leche, pero está muy bien como crítica. Si yo tuviera que hacerle una crítica, lo aplaudiría. Corre como Forrest Gump.
Bueno, sí, la forma de correr no es la de Vinicius.
No que corra en ese sentido, sino que parece un anuncio de Forrest Gump. Es un poco la idea, ¿no? Pero sí, bueno, es vitriólica. Pero el vídeo es muy bueno.
Y el recorrido, que algunos han medido el recorrido.
Claro, no, pero el recorrido son sus obras, las tiendas que abren, los comercios que tal, los bares, el Hospital Zendal, el Madrid Río. Esta es la obra del PP en Madrid, no solo la de Ayuso.
En todo caso, las declaraciones del Partido Socialista y del Partido y de Unidas Podemos durante estos días es redefinir lo que es libertad. Luego eso implica el acierto del Partido Popular.
Claro, el marco lo fija ella.
Y de ahí no están consiguiendo salir, se están intentando remarcar con muy poco éxito.
Claro, y cuando Sánchez dice, no, la libertad es esto. Ya estás en el marco.
Unidas Podemos ha elegido que hable la mayoría. Asume que si... A ver, dilo tú, que si no revientas, dilo.
Es que no pare de hablar. Pues, no, digo... Que,
la mayoría
que dice que hable la mayoría. Pero han visto... Es muy arriesgado. ¿Han visto las encuestas?
Claro. Asume que si lo hiciera ganaría la izquierda. Lo que pasa es que eso es cierto. Que la mayoría es de izquierdas...
No está mal pensado desde el punto de vista de que ellos, de entrada, de marco, digamos, le niegan a la derecha la posibilidad de ser mayoría. Es decir, si la derecha gana, es por accidente, por error, porque ellos han equivocado, por alguna cosa, ¿no? Con lo cual le niegan... Como dijo una vez un socialista andaluz, cuando estaban mandando todavía en el régimen de 30 y tantos años, le llamó a la alternancia, le llamó anomalía.
Sí, como, dijo, como esto el es PNV.
Que no se va a producir
la
anomalía.
Cuando gobernó Pachi López.
La anomalía era que gobernasen otros. Entonces, ellos creen que la mayoría son ellos. Pero desde su punto de vista está mejor que el del PSOE, que es un eslogan vacío.
Bueno, claro, es que... Es durillo lo de Gabilondo, la verdad es que el pobre hombre está haciendo esfuerzos, ya incluso propalan datos fake y tal para parecerse a su jefe, pero es que no da con la tecla. Es muy difícil convertir a Gabilondo en un sanchista y la verdad es que el pobre se va desmoronando.
Ciudadanos es el único que ha centrado el eslogan en el candidato, en un juego de palabras que, bueno, lo asemeja con un programa de televisión. Madrileños por Edmundo.
Pero de verdad ese es el eslogan oficial.
No, era oficioso y lo han asumido como propio. No,
ayer en las camisetas que salgaron ayer haciendo mitin y corriendo por ahí, es lo que ponía en la camiseta, que al propio Edmundo Val, Madrileños por Edmundo.
Correcto. ¿Os parece una genialidad divertida? Esto es un chiste.
No, gracioso. Gracioso es.
Tiene un punto de desespero, pero bueno.
Es gracioso. Punto.
Pero bueno, como en el caso de Partido Socialista Unidas Podemos, tampoco hay una propuesta, ni una idea, ni un encuadre.
Vamos a ver.
Solamente una persona. En el caso de que fuera finalmente ese. ¿Os parece acertado enfocar el eslogan en una persona?
Sí, porque no la conoce nadie.
Esto es una
tiene un problema, tiene un déficit de conocimiento grande.
Sí.
Sí.
¿Crees que esto busca el eslogan?
Ten en cuenta que...
Darle notoriedad a la persona.
Claro, al quitar a Guado, que por lo menos, aunque tenía muy mala prensa, pero tenía por lo menos popularidad, porque llevaba siendo el vicepresidente durante ya 2 años, pero claro, tienes que convertir al Mundo Val rápidamente en alguien popular, y eso es costoso, sí, es verdad que es costoso. Y eso que yo creo que es el mejor candidato que podía poner arrimadas para Madrid, pero yo creo que no. Tiene un...
Yo creo que la mejor candidata era Villací, sin lugar a dudas.
Sí, pero claro, no, es vicealcaldesa.
Claro.
Yo no sé, ¿os consta que Vox o Más Madrid ya hayan anunciado cuáles son sus eslóganes? Porque yo A mí no me consta, no sé si, si no ha salido o no. ¿No? ¿A Jorge, a ti te consta que ya...?
No, no. A Vox le está haciendo la campaña a Podemos montando, soltando a todos los macarras por ahí sueltos, sí.
Sí, por lo único que vi...
Formas...
Perdona.
Más que va a haber, porque además...
Es que da igual, es que esto es un Sánchez Ayuso. Que está, es, yo sé, Julius, que tienes que repasar a los demás partidos, pero que esto es un Sánchez Ayuso.
Sí, seguro.
Un minuto.
Seguramente. En todo caso, el hecho de poner a Sánchez asume demasiados riesgos.
Sí, lo ha dicho antes Ignacio. Es que como arrase Ayuso, va a ser una derrota personal de Pedro Sánchez, sí. Porque se está mojando muchísimo.
Tanto Sánchez como Pablo Iglesias han asumido que su popularidad es tal que si inmiscuyen en la campaña de Madrid pueden cambiar los números.
Yo en lo de Sánchez puedo entender un poco la desesperada.
Esto es una cuestión narcisismo.
No, en el tema de Pablo Iglesias, sigo sin entender por qué.
Sí, no, es porque si se extingue el partido en Madrid, Ángel, desaparece el futuro.
Se quedaba sin partido.
Podemos, claro.
O sea, que se va a extinguir.
Nada, sin todo.
No, pero si sacas 10 o 7 escaños, todavía tienes un ciclo electoral más para seguir pillando la nómina pública. Sí. Claro, es que si no se moría el partido este 4 de mayo.
Bueno, familia, no lo vais a creer, pero hoy habéis sido obedientes. Ignacio, gracias.
Muy buenas noches.
Madre, no te lo crees ni tú.
Próximo día, pero estoy pues, vacunado.
Bustos, joder, envidia.
Pero
Bustos.
No, pero no lo voy a estar, ya verás.
Busto, yo, cuídate.
Yo me cuido.
Adiós, Julius.
Adiós a la
mañana.
Expósito. Adiós. La linterna.
COPE. Estar informado.